Bienvenidos al podcast del ICTJ, en el que comentamos las novedades sobre justicia transicional. Toda la atención se centra estos días en Guatemala, donde el pasado viernes se consiguió una sentencia histórica. Por primera vez, un jefe de Estado ha sido condenado por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en cortes nacionales, en el país donde los crímenes sucedieron. El panel de tres jueces condenó al general Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por tener pleno conocimiento de la masacre de 1771 ixiles y otras atrocidades que se estaban cometiendo contra la población ixil bajo su mando, como desplazamiento forzado, abusos sexuales y torturas, pero no hizo nada para detenerlas, a pesar de tener el poder para hacerlo. Tenemos el privilegio de contar con uno de los protagonistas de este juicio, el fiscal Orlando López, quien ha representado al Ministerio Público en la acusación del caso de genocidio y presentado las pruebas que llevaron a la condena de Ríos Montt. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, señor López.
A la orden.
Cuéntenos primero un poco sobre usted. ¿Cuándo empezó a trabajar en este caso de genocidio y por qué?
Antes que nada, yo quisiera que sepan quién es Orlando López, una definición de quién es Orlando López. Yo me considero una persona sencilla, humilde, vengo de una familia demasiado pobre, tengo 12 años de trabajar en el Ministerio Público, 4 años de ser agente fiscal. Cuando ocurrieron los hechos, 1982-1983, yo tenía 7 años de edad, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Luego, en el 2011, es que yo llego a la Fiscalía de Derechos Humanos. Como ustedes pueden notar, no tengo demasiado tiempo de estar ahí. Pero en febrero del año 2012, el agente fiscal que estaba a cargo del caso de genocidio fue ascendido a la plaza de fiscal distrital. Y de esa cuenta me toman en cuenta a mí para hacerme cargo del caso de genocidio. Algunas de las razones por las cuales a mí se me toma en cuenta, creo que fue el haber alcanzado algunos logros en poco tiempo estando en la Fiscalía de Derechos Humanos, como haber estado en el debate y lograr una sentencia en el caso de Plan de Sánchez, que fue una sentencia histórica, puesto que condenaron a más de 7000 años a 5 acusados por asesinato y por delitos contra los deberes de humanidad. También haber avanzado en el caso de la toma y quema de la Embajada de España, en donde se logró ligar a proceso a una persona por 39 asesinatos y también por delitos contra los deberes de humanidad. Estar en un debate por desaparición forzada, específicamente por un estudiante universitario de nombre Edgar Enrique Sáenz Calito, en donde el jefe del Comando 6 fue sentenciado a 70 años de prisión, y haber participado en algunos allanamientos a destacamentos y zonas militares, lo cual no se había hecho, y donde se logró o donde se ha logrado recuperar en una de ellas 535 osamentas. Creo que estas fueron las razones por las cuales la fiscal general me dice, bueno, te tienes que hacer cargo del caso de genocidio. Algo muy importante acá es destacar de que cuando yo tomo el caso, dos de las acusaciones ya habían sido presentadas, las de Héctor Manuel López Fuentes y de José Mauricio Rodríguez Sánchez. Y cuando yo tomo el caso, se estaba empezando a elaborar la acusación en contra de José Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
Vemos que has estado muy relacionado desde el principio con casos que tienen que ver con los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Eso es muy interesante. En el caso del juicio por genocidio, ¿cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron durante la investigación y durante el juicio?
Durante la investigación y, bueno, también durante el juicio, yo puedo hacer referencia a algunos principales retos a los cuales se enfrentó el Ministerio Público. El poco recurso humano que tenemos, somos 18 personas en la unidad. Bueno, a veces hay algunos que renuncian, entonces bajan, pero luego recuperamos los 18, los 19 compañeros que trabajan en la unidad. Y tanto en la investigación como durante el juicio puedo enfatizar mucho en la estrategia de la defensa, de retardar el proceso, incluso no solo de retardarlo, sino incluso de anularlo, ¿verdad? Y entonces acá yo debo hacer referencia a ciertos órganos jurisdiccionales que se prestaron a ese juego de la defensa, incluso al emitir resoluciones ilegales. Caso contrario, pasó con el tribunal de sentencia, el cual, pues sí, consideramos de que era una batalla entre el tribunal y la defensa. Por un lado, el tribunal tratando de hacer justicia, tratando de cumplir con su función que constitucionalmente está obligado a llevar a cabo. Y por el otro lado, la defensa tratando de generar impunidad al tratar de que el proceso fuese anulado o suspendido.
El genocidio es uno de los crímenes más difíciles de probar, ya que además de la naturaleza sistemática de los crímenes, hay que demostrar que hubo una intención específica por parte del autor de los crímenes. ¿En qué evidencias basaron su trabajo para probar la acusación de genocidio? ¿Y les ayudó de alguna forma el trabajo previo de otros mecanismos de justicia transicional, como por ejemplo el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico?
En cuanto a la evidencia en la cual nosotros basamos para probar la acusación durante el juicio, pues principalmente tenemos la doctrina militar, la cual hacía referencia como enemigo interno a la población civil. Acá es de destacar, yo siempre quise destacar dos puntos importantes. Uno de ellos era de que se hacía referencia en la doctrina militar de que había que atacar a la minoría de la población civil que no estuviese de acuerdo con la lucha contra subversiva. Y otro punto es de que en la doctrina se hacía referencia a que el soldado generalmente tenía aversión, es decir, no estaba conforme o no estaba de acuerdo con realizar o reprimir a la población civil, y específicamente se menciona a niños, mujeres y enfermos. Sin embargo, dice la doctrina militar de Guatemala que si el soldado estaba adoctrinado plenamente, podía llevar a cabo esta misión, es decir, de reprimir a hombres, mujeres y enfermos, los cuales evidentemente constituyen población civil. Luego, los planes militares estratégicos que focalizaban al enemigo interno, y se hacía referencia también a las bases de apoyo, lo cual constituye población civil. Luego los planes operativos, o por lo menos uno, sabíamos o sabemos de que existen varios o muchos, pero pues teníamos uno de ellos, el plan de Operación Sofía, que fue específico en contra del grupo étnico Mayeshil y en el área Ishil. Y acá es bien importante resaltar de que los reportes de patrulla en este plan de Operación Sofía se hacía referen o se hace referencia de que ven como un éxito la operación, puesto que eliminaron a las bases de apoyo. Y ellos mismos aceptan estos reportes de patrulla que las unidades militares permanentes o la guerrilla en sí ya había abandonado el área. No obstante a ello, califican como exitosa la misión porque habían destruido o eliminado las bases de apoyo que constituían población civil. También las declaraciones testimoniales reflejaban un ataque sistemático y generalizado en contra de la población Ishil, actos repetitivos, es decir, que no fue casualidad. Todos estos hechos fueron contraídos, fueron planificados y desde el alto mando militar. Los peritajes antropológicos forenses también dan cuenta de un ataque sistemático y generalizado y que la población civil fue víctima de ejecuciones extrajudiciales y no que hayan muerto en un combate, puesto que muchas de las osamentas recuperadas correspondían a niños entre 0 y 12 años, un 38% aproximadamente. También se recuperaron muchas osamentas que correspondían a gente anciana. Las certificaciones de defunción también consideramos que eran muy importantes, y otros peritajes científicos como el estadístico, como el peritaje del racismo, como el de violencia sexual, el psicosocial, el peritaje cultural, el de graves violaciones del derecho internacional humanitario, el de desplazamiento y el peritaje técnico militar con el cual probamos la cadena de mando o la responsabilidad, digamos, de Ríos Montt por cadena de mando. Con todo ello pudimos demostrar la intención específica por parte del autor a cometer genocidio, puesto de que dentro de estos documentos a los cuales he hecho referencia, habían discursos dominicales por parte de José Efraín Ríos Montt, en donde se hacía referencia a los municipios de Chajul y de Quetzal. Habían charlas motivacionales, hubieron charlas motivacionales por parte de José Efraín Ríos Montt con relación a los comandantes, a sus comandantes o a los comandantes de cada una de las zonas militares que había en el país, donde se le dijo, bueno, no maten civiles, pero si los matan, yo no quiero enterarme por los medios de comunicación. Es decir, él permitió, con esta expresión, creemos nosotros, que en las zonas militares ejecutaran a población civil y entre ellos a los grupos étnicos. También los hechos, los resultados, estos fueron del conocimiento de José Efraín Ríos Montt por varias razones y no obstante a ello, nunca ordenó que se investigaran, no lo recondujo. Y la razón era porque estos resultados eran acordes a lo que se había planificado desde el alto mando. Probamos de que José Efraín Ríos Montt o el alto mando tenía conocimiento por un anexo de transmisiones que consta en el Plan Victoria 82, donde existían diversas frecuencias de radio, incluso para comunicarse directamente del Quiché o del área de Chil para la zona central de la capital, lo cual constituía un conocimiento en tiempo real, en virtud de que también existía un centro de operaciones conjuntas en el Estado Mayor General del Ejército, lo cual le permitía a todo el alto mando tener conocimiento de lo que se estaba ejecutando en el área de Chil. También habían los famosos IPOs, que son los informes periódicos de operaciones, o los IPIs, los informes periódicos de inteligencia, que en el plan de campaña Victoria 82 se estipuló que cada 15 días debían de reportarse al Estado Mayor General del Ejército, y esto se le dio cumplimiento, como se puede apreciar en el plan de Operación Sofía. Por último, digamos, se acreditó que era una política de Estado el atacar a grupos étnicos y chiles durante la lucha contra su subversivo. En cuanto a si ayudó lo de la Comisión del Esclarecimiento Histórico en el trabajo que se realizó, pues efectivamente consideramos que el trabajo de la Comisión fue fundamental, puesto que nosotros en el debate fuimos a probar ante un tribunal algo que la Comisión del Esclarecimiento Histórico ya había dicho en Guatemala, que había habido genocidio. Por lo tanto, considero que la comisión abrió la brecha para que finalmente, en la actualidad, exista una sentencia por genocidio en Guatemala.
Aunque haya sido muchos años después.
Claro.
Además del Ministerio Público, en este caso la acusación contaba con dos querellantes adhesivos: la Asociación de Víctimas AJR, Asociación para la Justicia y la Reconciliación, y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH. En la preparación del caso, ¿qué papel jugaron AJR y CALDH a la hora de trabajar con el Ministerio Público? ¿Cómo describiría su contribución?
Yo tal vez tengo la experiencia de haber trabajado unos 100 casos aproximadamente con querellantes adhesivos y unos 30, por poner un número, de los cuales han llegado a debate. Pero pues yo se lo he dicho a los compañeros de CALDH, de AJR, nunca había tenido una experiencia tan buena con querellantes adhesivos. Este es un caso demasiado grande, demasiado complejo. Y es que en el Ministerio Público se tiene la costumbre de que un caso lo tiene que llevar un agente fiscal y un auxiliar fiscal. Entonces, esto en este caso es imposible. Sin embargo, con la participación activa de los dos querellantes, pues se ha logrado la sentencia del genocidio en Guatemala.
Parece que la estrategia de la defensa, como comentaba usted ahora, se centró en interponer recursos de procedimiento para retrasar el juicio, más que en presentar contraevidencias o testimonios propios. ¿Cómo afectó eso a su trabajo? ¿Hubo en algún momento la sensación entre el equipo de acusación de que el juicio se cancelaría incluso?
Claro, fíjese que pues hubieron ciertas resoluciones como la de Carol Patricia Flores Polanco, como la de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones o como una resolución de la Corte de Constitucionalidad que es integrada esta última por 5 magistrados, aunque en dicha resolución 2 de ellos razonaron su voto, pero la cuestión es de que en estas resoluciones se ordenaba o suspender el debate o anular, por ejemplo, el caso de la resolución de Carol Patricia Flores Polanco, ella resolvió en un momento que había que anularse todo a partir del 23 de noviembre del año 2011, ¿verdad? Entonces hubieron, cuando nosotros determinamos que estas resoluciones eran ilegales, pues impugnamos, las impugnamos y logramos revertir algunas de ellas. No obstante a ello, el Tribunal de Sentencia pues fue enfático y categórico al indicar de que no iba a aceptar órdenes o resoluciones eminentemente ilegales, y de esta forma fue como el juicio continuó. Ahora bien, digamos, por un lado, usted hacía referencia si esto afectó o no, entonces me he referido en que pues sí, afectaba, y sí hubo la sensación en algún momento de que el caso se venía abajo, pero bueno, también benefició de alguna forma porque la defensa se dedicó tanto a esto que olvidó o dejó, como se lo dijo un juez de garantías en algún momento a la defensa, bueno, pues ustedes son muchos abogados defensores y quienes han dejado en estado de indefensión a los acusados han sido ustedes porque se han dedicado a retardar el proceso. De esa cuenta es de que olvidó la defensa de que tendría que haberse dedicado a atacar la prueba del Ministerio Público o a desvirtuar la tesis del Ministerio Público por la razón de que se dedicaron pues a retardar el proceso.
¿Hasta qué punto cree usted que el juicio ha permitido restaurar la confianza de la población maya y xil en las instituciones del Estado? En cuanto a su propio papel y al de la fiscal general, ¿tuvo la sensación de que estaba estableciendo una relación de confianza más allá del caso en aquello que las instituciones judiciales deben hacer por los ciudadanos?
Si se logró restaurar la confianza de la población maya y xil en las instituciones del Estado, yo debo decirle que los xiles no confiaban en las instituciones del Estado y en algún momento que querellantes y Ministerio Público nos reunimos con ellos para platicar un poco sobre el caso o cómo se iba a manejar la situación en el debate, hubo rechazo incluso de algunos testigos hacia el Ministerio Público. De esa cuenta yo quiero resaltar algo en cuanto al papel de los querellantes adhesivos. Digamos que ellos lograron en los xiciles ese convencimiento o que los xiciles confiaran en el sistema de justicia, sobre todo de que existía la posibilidad de que los hechos de los cuales ellos fueron víctimas fuesen juzgados 30 años después. En cuanto a que si tuve la sensación de que se estaba estableciendo una relación de confianza más allá del caso, acá yo considero de que el papel que ha desarrollado la fiscal general a nivel general ha sido muy bueno, muy alentador, y eso ha provocado de que buena parte de la población confíe por lo menos en el Ministerio Público. Y en cuanto a los tribunales o en cuanto a los órganos jurisdiccionales, acá pudo haber cierta desconfianza por parte de los xiciles en cuanto a alguna cuando se emitieron resoluciones ilegales o desfavorables al caso. Sin embargo, digamos, contra esto tenemos la actitud del Tribunal de Sentencia, a quien se le ha criticado mucho por este caso de genocidio, y la razón es porque el caso se politizó, pero lo politizaron los defensores, los militares, ¿verdad? Entonces, sin embargo, valdría la pena que se comentara sobre el tribunal de sentencia de mayor riesgo, no solo en cuanto a este caso de genocidio, sino valdría la pena de que se realizara una estadística o una contabilidad de todos los casos que este tribunal de sentencia ha realizado, y no solo en cuestiones de derechos humanos o en casos relacionados al conflicto armado interno, ¿no? Yo considero que si todos los tribunales de sentencia jugaran el papel que ha estado jugando el tribunal de sentencia de mayor riesgo A, la justicia en Guatemala fuera diferente y se alcanzara un alto porcentaje de aceptación por parte de la población, porque pues yo no tengo ni la menor duda de la integridad de este tribunal de sentencia que condenó ahora a José Efraín Ríos, ¿no?
Usted se encargó de presentar el alegato final por parte del Ministerio Público, que expuso la postura de la acusación de que sí se cometió genocidio y que Ríos Montt tenía pleno conocimiento de las masacres. Este fue uno de los momentos clave del juicio. ¿Cómo lo recuerda?
Bueno, primero, que si el alegato final es un momento clave para el juicio, no lo considero así. Considero que lo que es parte clave dentro de un juicio oral y público en un debate es la prueba, la reproducción de la prueba. Cuando se reproduce la prueba dentro de un debate, el tribunal de sentencia se forma una idea de cómo ocurrieron los hechos y si estos se encuadran o no a un tipo penal dentro del ordenamiento jurídico, en este caso del guatemalteco. De esa cuenta, la estrategia del Ministerio Público fue enfatizar un poco en los documentos militares, puesto que en los documentos en general, puesto que entre ellos los documentos militares, puesto que en el debate estos fueron exhibidos, pero no se les dio lectura, algo que era imposible también darle lectura a todos los documentos dentro del debate, pero por lo menos haberse les dado lectura en algunas partes conducentes. Sin embargo, como esto no se hizo, pues la estrategia del Ministerio Público fue resaltar elementos muy muy importantes de los documentos, entre ellos de los militares. Sin embargo, el tiempo que se le da al Ministerio Público es bastante corto. Realmente las conclusiones estaban planificadas para darse en un espacio de 4 horas y media, por lo menos, y al final pues se nos dio únicamente 2 horas. Y esto de alguna forma limitó las conclusiones que el Ministerio Público pudo haber hecho dentro del debate, aunque repito, no las considero demasiado relevantes. Considero más relevante la prueba que se ha desarrollado durante el juicio. Ahora, en cuanto a que si, bueno, que con esta prueba había que probar que Ríos Montt tenía pleno conocimiento de las masacres, pues de esto ya me he referido un poquito en la primera o segunda pregunta que me formuló, en el sentido de que hubo una planificación a nivel estratégico y operativo, de lo cual José Efraín Ríos Montt tomó parte importante, los discursos dominicales, los estados de sitio, por ejemplo, que fueron decretados por José Efraín Ríos Montt, en donde se limitaba o se prohibía el habeas corpus o exhibición personal y la aplicación del recurso de amparo, las charlas motivacionales, los hechos o los resultados que se produjeron de esa planificación estratégica y operativo, la cual José Efraín Ríos Montt, no obstante, tuvo conocimiento, nunca recondujo o nunca ordenó que se investigara, mucho menos que se sancionaran. Por el contrario, hubieron documentos que se aportaron en donde él condecoraba o felicitaba a oficiales que estuvieron operando en el área del Quiché.
En sus alegatos, los querellantes adhesivos mencionaron en varias ocasiones el racismo como una de las causas que llevaron al genocidio. ¿Cuál es la relación entre racismo y este caso de genocidio? ¿Y cuál será su impacto en develar los patrones racistas en el país? ¿Cree usted que llevará a un reconocimiento honesto de ese racismo?
La relación que el Ministerio Público vio o encontró, según los el peritaje, bueno, aunque más de un peritaje hicieron referencia al racismo, es de que el racismo facilitó o contribuyó a que se ejecutara un genocidio en Guatemala. y yo me ponía ejemplos. Fue más fácil para el ejército de Guatemala por el racismo que existe en este estado, ejecutar un genocidio en contra de los sisiles, en contra de población que estaba tan alejada de la ciudad, en total olvido, y que, por ejemplo, haber ejecutado acciones contra la Universidad de San Carlos de Guatemala. Digamos, la Universidad de San Carlos de Guatemala también fue considerada enemigo interno durante la lucha contra subversiva. Sin embargo, aquí el ejército fue más selectivo, mientras que en el área de Chile o en el área rural, los ataques fueron colectivos e indiscriminados. Se atacaron a niños, a mujeres y ancianos. Ahora, que haya un impacto al revelar los patrones de racismo en el país, pues ojalá fuera así. Sin embargo, el racismo en Guatemala está tan enraizado. Según los peritajes, este se da desde la llegada de los españoles a Guatemala. Y que exista un reconocimiento honesto del racismo, yo creo que antes de que hubiera una sentencia de genocidio, ya muchos en Guatemala aceptamos de que Guatemala es un estado racista. Sin embargo, lo más importante acá sería de que dejáramos de practicar o de ejecutar prácticas racistas. Eso sería lo más importante, y no el reconocimiento de que en Guatemala haya racismo, porque esto yo considero que se ha reconocido desde mucho tiempo atrás.
En el último momento y de forma un poco inesperada, Ríos Montt decidió que quería declarar, pero como ya se habían presentado los alegatos finales de la acusación, no pudo ser interrogado. ¿Qué le habría preguntado a Ríos Montt si hubiera tenido la oportunidad?
En primer lugar, yo no creo que haya sido decisión de Ríos Montt el declarar. Nosotros lo vimos, lo platicamos con el equipo de trabajo, y fue una estrategia de la defensa el poner a declarar a José Ríos Montt. Y obviamente que él pues estuvo de acuerdo, porque lo que se pretendía era ganar minutos, horas, y si era días, pues mejor. La defensa tenía la esperanza de que la sala tercera, que era quien los había estado apoyando, o el juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo, también, o incluso la Corte de Constitucionalidad, emitiera una resolución a último momento y que esto provocara el que no se dictara una sentencia. Es más, cuando llegamos, que estábamos citados a las 4 de la tarde para que el tribunal se pronunciara en cuanto a la sentencia, todavía circuló un oficio firmado ni siquiera por una sala, es decir, por sus tres magistrados, sino únicamente por el presidente, en donde se ordenaba de alguna forma de que el proceso se suspendiera. Al final, la defensa ya no se pronunció al respecto, pero digamos, a lo que yo quiero llegar es de que la estrategia de poner a declarar a José Efraín Ríos Montt era ganar unos minutos, ganar algunas horas, y de esta cuenta lograr suspender el debate. Otro elemento importante hacer referencia es que la declaración de un acusado en Guatemala no puede ser utilizado como prueba. Entonces, realmente considerábamos nosotros que con la declaración de él no, prácticamente no nos servía. Aparte, generalmente el acusado, el sindicado, niega los hechos. Entonces creíamos de que ya teníamos probada tanto la participación de José Efraín Ríos Montt como la de José Mauricio Rodríguez Sánchez. Y por otro lado, pues no querer entrar al juego de ellos de retardar el proceso. Incluso si hubiésemos tenido la oportunidad de preguntar, el plan era no preguntar, con tal de ganar un poco de tiempo. Sin embargo, si acaso yo hubiese tenido la oportunidad de preguntarle tal vez antes, al inicio del debate, pues le habría preguntado por qué derogó la Constitución, por qué disolvió el Congreso, por qué disolvió la Junta Militar de Gobierno, o por ejemplo, quién nombraba y removía a los funcionarios y empleados del organismo judicial, o quién nombraba a los alcaldes municipales de todo el país, o cuál fue el propósito del decretar el estado de sitio, y qué garantías se limitaban en el estado de sitio, y cuál había sido la razón por la cual se prorrogó durante 9 meses el estado de sitio. También le habría preguntado por qué él, aparte de ser presidente de la República, comandante general del ejército, siempre conservó el cargo de ministro de la Defensa. Bueno, no siempre, pero sí una buena parte del tiempo en el que estuvo en el gobierno ocupó el cargo de ministro de la Defensa Nacional. Por ejemplo, si él recibía órdenes y de quién, porque consideramos que, por lo menos en Guatemala, él no recibía órdenes de nadie, únicamente las impartía. También porque no ordenó haber investigado los hechos que estaban suscitando en el área de Chilo, porque no los recondujo. Y algo muy importante también, el por qué en las charlas motivacionales él hizo referencia a que no debían de matar civiles, pero que si los mataban, él no quería enterarse por parte de los medios de comunicación. Básicamente, habría sido eso.
Creo que tenía usted muchas preguntas para Ríos Montt. El panel de tres jueces sentenció a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad. ¿Cómo vivió usted el momento en que la juez Barrios leyó el veredicto en la sala? ¿Cuál era el ambiente en esa sala? ¿Y qué impacto cree que tendrá el veredicto para el futuro de Guatemala?
¿Cómo viví yo ese momento? Pues debo decirle que parcialmente satisfecho, y ustedes saben por qué, porque, bueno, pues por un lado condenaban a uno y absolvían a otro. Sin embargo, pues si hubiesen condenado a José Mauricio Rodríguez Sánchez y han suelto a José Efraín Ríos Montt, seguramente que hubiese sido más desalentador, ¿verdad? Porque realmente quien tenía el mando, quien tenía el poder absoluto, pues era José Efraín Ríos Montt. Y el argumento del tribunal para absolver a José Mauricio Rodríguez Sánchez fue de que él no tenía mando, que no estaba en la cadena de mando. Sin embargo, nosotros durante el debate jamás hicimos referencia a que él era responsable porque estuviese en la cadena de mando. Más bien era porque había hecho una apreciación, había definido o había identificado al enemigo interno, entre ellos al grupo étnico Mayeshil. Y ello provocó que en los planes operativos se le atacara a este grupo. Es decir, que ejecutó actos sin los cuales el delito de genocidio no se hubiese podido cometer, y esto lo califica a él o lo pone a él en el estatus de autor conforme el artículo 36, numeral tercero del Código Penal. Sin embargo, el tribunal decidió absolverlo. Por supuesto que la sentencia es esta, seguramente vamos a apelarla. Ahora, el ambiente que se vivía, pues era tenso, de mucho nerviosismo. Todos estaban a la expectativa de qué era lo que el tribunal iba a resolver. El impacto que puede crear este veredicto en el país y en el futuro de Guatemala, pues yo considero que es un impacto positivo a toda la población. Se envía un mensaje de no a la impunidad. Se envía un mensaje de que si pues se pueden juzgar hechos que han ocurrido hace 30 años, ¿por qué no se deberían de juzgar o de esclarecer hechos que ocurren recientemente? Y es que en Guatemala la impunidad como la corrupción son dos flagelos que están enraizados y que caminan de la mano. Prueba de ello es que el caso por un momento se cae y creo que algo hubo ahí en el fondo de estas resoluciones. Sin embargo, confiamos de que este veredicto, esta sentencia, pues contribuya a que exista un porcentaje de confiabilidad por parte de la población hacia el sistema de justicia.
Pues nosotros lo esperamos también. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor López.
Me tienen a la orden.
Pueden encontrar más información actualizada sobre los esfuerzos por conseguir justicia en Guatemala en nuestra página web en español, www.ictj.org/es. Muchas gracias por escucharnos.